Arcarbus Gran. Buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Araquis, analizada en los periódicos la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación.
Dice El Mundo que es una sólida posición jurídica que el Tribunal Constitucional va a tener difícil revertir. El Tribunal, dice, ha dejado en evidencia las debilidades de esa ley reescrita durante meses que ahora se vuelve en contra de sus redactores. Si hace un año Llarena y Marchena ya concluyeron que en el 1 de octubre hubo beneficio personal, poner en la ley que quedaban excluidos de la amnistía los casos de malversación en los que exista beneficio patrimonial se les iba a volver en contra. Con rigor jurídico, el Supremo explica al mundo algo que todo el mundo entiende. No se pagaron el 1 de octubre de su bolsillo. Por contra, El País habla de justicia creativa. Dice que esa sentencia del 19, la que condenó a los golpistas, el mismo tribunal no hacía referencia al enriquecimiento personal de aquellos a los que condenó por malversación vinculada a la administración desleal de fondos públicos. Y ahora sí interpreta que hubo ese enriquecimiento. Dice que los jueces del Tribunal de Justicia de Cataluña no lo vieron igual cuando la semana pasada amnistiaron de malversación al exconsejero de Interior del gobierno catalán, y acusa a la Sala del Supremo de hacer una nueva interpretación sobre un mismo delito y acompañar la argumentación de insólitas críticas al Poder Legislativo. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo, dice La Razón, es atajar la amnistía de alta velocidad que pretendía el gobierno, y la sentencia de ayer acerca al menos la repetición de elecciones en Cataluña. La amnistía, dice ABC, ya no es que sea una norma injusta y divisiva. Es posible que después de lo de ayer acabe siendo perfectamente inútil.
Bueno, vamos a ver. Consecuencias de este auto del Tribunal Supremo y además reacciones que ha habido ante todo ello. María del Carmen de Castro.
Bueno, las consecuencias las veremos. Las están por un lado las jurídicas y por otro las políticas. Jurídicamente yo creo que esto todavía no ha terminado y todos sabemos e intuimos que al fondo está Conde Pumpido en el Constitucional tratando o preparado para enmendar una vez más al Tribunal Supremo. Pero a mí me parece, y en cuanto a las consecuencias políticas, pues vete a saber ya, ¿no? A estas alturas, tal y como es la situación en Cataluña. Pero yo creo que aquí ya se ha establecido una cosa, es decir, en el fondo Pedro Sánchez y los independentistas tienen un pacto muy sólido de fondo, se necesitan mutuamente. Sánchez necesita el independentismo para ser presidente y el independentismo necesita a Sánchez para sacarle todo lo que pueda, más pronto o más tarde, y yo creo que en ese aspecto no me parece que ponga en riesgo la situación política o la estabilidad política de Pedro Sánchez. Sí me parece que hay que darle una valoración a lo que ha hecho el Supremo, porque habíamos hablado mucho aquí de que sería una cuestión, digamos, prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que ha hecho el Supremo me parece que es muy hábil, porque el Supremo no ha desactivado una línea de crítica que iba hacia su actuación, hablando de que más o menos que el Supremo no iba a respetar la ley de, o que de alguna manera iba a tumbar la ley o a desacreditar la ley de amnistía. Y lo que hace el Supremo, no, es decir, no, yo aplico la ley, pero es que la ley que ustedes han puesto precisamente dos limitaciones, que son el tema del enriquecimiento en la malversación y el tema de que afecte a los intereses europeos, y esas dos limitaciones que el propio legislador ha puesto en la ley no se cumplen y por lo tanto no lo puedo aplicar. Es decir, yo aplico la ley, pero la ley que ustedes han hecho. A mí esto me recuerda muchísimo a lo que pasó con la ley del sí es sí. Es decir, cuando la ley del sí es sí, se hizo una ley mala y se advirtió, es una ley mala. Cuando empezaron a salir las consecuencias, recordemos que decía Irene Montero aquello de los jueces machistas. No, era una ley mala. Y esta es una ley mala. Ellos, y además lo explica yo creo que bastante bien, son ustedes los que han puesto los límites, pues con los límites que ustedes han puesto no se cumple, y esto es básicamente el asunto que está sobre la mesa, pero me parece que es una forma muy hábil de desacreditar la ley aplicándola y además dejando muy claro que no tiene ninguna duda, que esta es otra, porque si tú vas a Europa a decir, dígame usted si esto es o no es, dicen no, es que esto no es, y luego que vengan y lo discutan si quieren.
Para Gorge Bust,
Sí, avisábamos aquí que la cuestión prejudicial era una de las vías que podía tener el Supremo, pero la que ha elegido, a mi juicio, es jurídicamente mucho más brillante, porque como dice Carmen, efectivamente no es que el Supremo se niegue a aplicar la amnistía, como dice, no sé, el tertuliano ignorante, sino que precisamente la está aplicando hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, según la propia letra de la norma, que dice esas dos cosas. Dice que no se puede amnistiar un delito de malversación que perjudique las arcas de la Unión Europea, y es evidente que la descomposición territorial de la cuarta economía del euro, cuyo 20% del PIB es Cataluña, quería separarse, pues iba a deparar un perjuicio patrimonial a las arcas de la Unión, con lo cual el derecho europeo no puede admitir la amnistía de esa malversación. Y por otro lado, el enriquecimiento de la malversación es evidente cuando la propia norma dice no se puede amnistiar si ha habido enriquecimiento personal. Hombre, es que se ahorraron de su dinero pagar el proceso, lo pagaron todos los contribuyentes, con lo cual, por supuesto que hubo un beneficio personal. Siempre la malversación es un robo, siempre. Da igual que te quedes el dinero para comprarte un yate o un ático como el de Coldo o para pagarte una republiqueta. El razonamiento jurídico es impecable. Evidentemente sabemos que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido ya ha puesto a prevaricar y a someterse a Sánchez de la forma más vergonzosa, convirtiéndolo en un tribunal de casación. Pues supongo que Sánchez estará llamando a Puigdemont, por favor, mantén el apoyo, que yo le digo a Cándido que te lo afina. Pero claro, es verdad que esto es más complicado. Es más complicado de lo que parece, y desde luego lo que revienta son los tiempos. El manejo del calendario ya no lo tiene Puigdemont, ya no lo tiene Sánchez, y lo tiene el Supremo. Entonces, esto, por supuesto, que tiene una traducción política que refuerza la posibilidad de la repetición electoral el 13 de octubre. Y bueno, por supuesto que ahonda también en las hostilidades institucionales entre el Ejecutivo y el Judicial, pero es el precio de hacer una ley claramente ilegal, como decía el propio Pedro Sánchez hace solo un año.
María del Pilar de Lagrange.
Sí, en línea de lo que dicen George y Carmen, ¿no? No es que el Supremo no aplique la amnistía, está aplicando la ley en los propios términos que define la ley. Por lo tanto, ellos lo único que están haciendo, los jueces, lo único que están haciendo es tomar decisiones independientemente, como tiene que ser, de las consecuencias políticas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo creo que van a venir recursos, que después vendrá el Tribunal Constitucional, pero que el primer efecto de todo esto va a ser la lentitud. Esto cambia el paso a todos los actores, al presidente del Gobierno y, por supuesto, a sus socios independentistas, ¿no? A mí me parece que Puigdemont, que tiene una acreditadísima inclinación a evitar la cárcel, pues se lo va a pensar dos veces antes de venir a España, ¿no? Y vamos a ver, pues, lo que estamos viendo hasta ahora, todo caótico. Uno se levanta por la mañana y es que va de infartín en infartín.
Bueno, luego están las amenazas de Sánchez a la prensa libre, claro, a los portalitos de Belén, que publican cada cosa que es como para retorcerse de risa. Nada, de nada. A ver, cuéntame, Araquis, las cosas exactamente, las comparecencias del 17 de julio, ¿qué prevén?
El plan de Sánchez para poner esos topes a la publicidad institucional que quiere aplicar en septiembre, según apuntan varios periódicos esta mañana, se pregunta a los medios cuáles serán esos digitales sin lectores de los que habla Sánchez. No nos hagamos líos, escribe Julián Quirós, vuelve la prensa al movimiento. Sánchez está conformando con dinero público una gran prensa gubernamental, reconfigurando esa prensa del movimiento con la idea de que todo lo que quede fuera ha de ser liquidado. El Mundo subraya la rápida reacción que ha tenido el Partido Popular, que dice que no va a participar en una caza de brujas contra la prensa libre. Los populares, añade el periódico de Cataluña, subrayan que no es casualidad que ese anuncio ayer de Sánchez llegue al inicio de la semana en la que declara a su mujer, Begoña Gómez, en la que puede ser imputado el fiscal general por perseguir políticamente a Isabel Díaz Ayuso y en la que el Constitucional puede seguir abaratando las sentencias de los ERE. Hoy comienzan a revisarse los recursos de amparo de los 5 encarcelados por el macrofraude. ABC, por cierto, repesca esta mañana la lista de los 70 llegados al PSOE que recibieron de forma arbitraria 90 millones de euros de los ERE.
Bueno, que es una cosa que va a quedar en casi nada. Quedará en algo, pero en casi nada. Y bueno, las amenazas de Sánchez a la prensa llegan en su semana más complicada, porque la verdad es que esta semana, y veremos cómo acaba la semana con la declaración de Begoña ante el juez Peinado, el de los 7 carnets de identidad. A ver, María del Carmen.
Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida y en una sociedad, digamos, moderna y con toda la cantidad de medios y de formas que hay para informarse los ciudadanos, esto es bastante absurdo. Suena a un intento de intimidación y sí, yo creo que la parte más peligrosa de lo que no sabemos qué es lo que quiere hacer, pero podemos intuir, es poner unas multas, digamos, muy elevadas para que, digamos, cuando un medio se encuentre, a lo mejor en una demanda de rectificación, de honor, etcétera, etcétera, tenga una multa tan grande que acabe con su propia supervivencia por la vía económica. Me parece que esto es lo más preocupante, pero incluso eso lo veo muy difícil. Es muy difícil que acalle a todos los medios de comunicación. Asustarlos, sí, va a intentar asustarlos, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención muchísimo es que esto se le llame regeneración democrática. Es decir, llama regeneración democrática el mismo día que estamos viendo que le caen 3 multas. Por cierto, esas multas sí que podrían sumarse, digamos, aumentar su cuantía. 3 multas al gobierno y a Tezanos por violar la neutralidad institucional en campaña electoral. 3 en un solo día. Cuando vemos que el presidente del gobierno dice que, aunque esté imputado, el fiscal general del Estado no tiene que dimitir. ¿Para qué? ¿Qué es eso de la ejemplaridad? Y que además estemos viendo que el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia de España, que es el de los ERE, lo está blanqueando de manera sistemática el hombre de Colón, que es Cándido Conde Pumpido, y dices, ¿y usted me habla a mí de regeneración democrática? Pero ¿qué broma es esta? Es decir, a mí me parece un intento de asustar al personal y de intimidarle, y no creo que los periodistas en general, los habrá muy entregados, pero no creo que los periodistas en general se vayan a sentir amenazados por esto, porque no es posible.
Jorge Bust.
Cada vez que se nota acorralado, que se siente que está en problemas, da una entrevista a la SER para agitar un trapo y desviar la atención, en este caso el de los medios, que es su trapo favorito últimamente, pues porque el cerco judicial se le está estrechando, claro. Hoy creo que tiene una reunión para presidir la Comisión de Memoria Democrática del Valle de los Caídos. Suponemos que va a elegir nicho, porque le está cogiendo mucho, o sea, cada vez se parece más al ilustre inquilino que allí moró, ¿verdad? Tenemos una obsesión ahora por la ley de medios, parece que quiere reponer la ley de censura previa por la vía del estrangulamiento financiero, es decir, una cosa puramente franquista, y luego tiene esta obsesión, esta persecución de los tocamientos, el llamado pajaporte, ¿verdad? Esta cosa que se ha inventado también nos remite un poco a la dictadura, ¿no? En fin, la deriva vagamonde de Pedro es bastante preocupante, pero más allá de eso no creo que pueda ya hacer algo concreto demasiado serio. ¿Por qué? Pues porque precisamente la transposición del reglamento de la Unión Europea lo que pide es más transparencia, y como haya más transparencia sobre quién financia determinados medios digitales independentistas de la Generalitat, claro, o del País Vasco, o el propio Plural, que ha hecho esta gran Watergate, ¿verdad? Esta exclusiva de que hay personas con el mismo nombre, Dios santo, el singular.
Imagínate mi patrimonio, claro. Yo que me apellido Martínez y Castro, debo tener imagínate, un patrimonio no, pero brutal.
Pero está bien, es decir, oye, más transparencia, a ver cómo descubramos cómo se financian determinados medios, no precisamente críticos con el poder de Sánchez y su mayoría y sus socios, nos vamos a reír mucho. Entonces, a mí me parece perfecto que luz y taquígrafos, que se sepa todo, claro, por supuesto.
María del Pilar.
Bueno, cada vez que abre la boca muere un gatito, ¿no? Ayer anunció medidas contra la prensa independiente, crítico con mentiras, porque mintió al juez que está investigando a su mujer. Defendió, como dice Carmen, las actuaciones de un fiscal general del Estado que está utilizando información confidencial contra un ciudadano. Y además lanzó esa iniciativa para controlar las webs que algunos españoles visitan dando carnets de día, ¿no? Es todo insólito.